COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Emocionantísimo el fin de semana de motos que hemos vivido en el circuito de Jerez. Casi 300.000 espectadores, la mejor asistencia de los últimos años y con auténtica pasión por el regreso de Marc Márquez. Hace 4 temporadas exactamente empezó el tormento de 5 operaciones del piloto catalán, del 8 veces campeón del mundo, en Jerez, en el circuito de Jerez. Se le cae la moto encima, le destroza el hombro, luego volvió prematuramente y el resto es historia, ya lo sabéis. Acabó, volviendo a estar físicamente bien en Honda, la moto, sin embargo, era un desastre y está buscando nuevas sensaciones en el equipo Ducati, eso sí, en un privado con Gresini y con la moto de 2023. Llegó a luchar por la victoria, hubo contacto con Pecco Bagnaia, que fue el ganador final de la carrera, pero sobre todo volvió a emocionar al público y al final terminó subido en la grada con su gente, con todo el club 93, con todos los aficionados vitoreándole y emocionadísimo con lo que acababa de vivir. Ya lo decía en la víspera, primero, antes de nada, antes de ganar, hay que lograr el podio. Ya ha logrado el podio, ahora cree que puede venir la victoria. Más de 900 días después, ha habido más cosas. Vamos a hablar de la previa de Miami. Vamos a ir a Miami, donde nos van a contar los secretos de ese gran premio. Tenemos mercado de fichajes, tenemos también Fórmula Indy. Hay muchas cosas en este COPE GP y estos son los titulares. Ganó Bagnaia después de un apasionante duelo con Marc Márquez. Hasta casi la última vuelta llegó a marcarle la espalda y todo. Pecco Bagnaia le sacó 3 décimas en la meta. Primero Bagnaia, segundo Marc Márquez, tercero Bezzecchi, cuarto Alex Márquez, quinto Bastianini, sexto Brad Binder, séptimo Fabio Di Gianantonio, octavo Miguel Oliveira, noveno Viñales, décimo Pedro Acosta. Por cierto, un Pedro Acosta que aparte de hacer una mala salida corrió mermado porque tuvo un grave accidente por la mañana y tenía una subluxación en la mandíbula. Fue una carrera después del sprint, el sprint que, en el que dominó Jorge Martín, fue el más rápido del sprint, el ganador. Hubo 14 caídas, que es una locura, y Pedro Acosta, que venía por detrás, terminó en la sexta plaza, terminó segundo, por delante de Quartararo, Pedrosa, Morbidelli. Pero ojo, Quartararo le sancionaron, es decir, que Pedrosa subió al podio. Pedrosa sube al podio estando retirado desde 2018, sanciona a Quartararo por problemas con las presiones posterior a la carrera, pero cruzaron la meta así. El caso es que iba décimo, se encontró con esa tercera posición. Morbidelli, Raúl Fernández y séptimo acabó Marc Márquez, un Marc Márquez que ya estaba avisando, había hecho la pole, se puso líder y se cayó, pero ya sabía cómo enmendarlo para el domingo. También os digo, le pesó el domingo, si no ataca más fuerte a Bagnaia es porque venía de varios ceros, un cero en Austin, un cero en la sprint, tenía que puntuar, tenía que hacer un podio, porque Marc Márquez, aunque no lo creáis, está pensando en el Mundial.
Me he acordado, me ha venido el flash de la caída de Valencia con Martín, y lo último que quería era acabar en el suelo, porque he visto que Martín no había puntuado, y de esta manera, pues bueno, todo, y un arranque del Mundial no muy bueno, pero tampoco estamos tan lejos.
Y es que Jorge Martín es el líder, 92 puntos, se había puesto con 29 de ventaja sobre Pedro Acosta después de la sprint, pero sufre esa caída el domingo y eso hizo que se quedara con un cero y ahora lidera con 17 de ventaja sobre un Bagnaia que vuelve a estar en la pomada. Tercero es Enea Bastianini a 22, cuarto Pedro Acosta a 23, luego llegaría Viñales a 29 y Marc Márquez a 32. Está pensando en la posibilidad de luchar por el título. Así son los campeones. Y es que es verdad, quedan 20 grandes premios con 2 carreras por gran premio. Es decir, que posible es. ¿Se puede llegar a soñar? También. Y esto decía de la apasionante batalla que le puso las cosas de corbata, podemos decir las cosas por ser suaves, les metió el miedo en el cuerpo a los jefes de Ducati. Así hablaba el ganador de la carrera, un fortísimo, porque salía sexto y consiguió vencer, Pecco Bagnaia.
Todo el weekend quemar curva 7 y curva 8 es más rápido. Me costaba hacer que la moto girase bien en curva 8 con más, más gas, así, pero hacía muy, muy fuerte la frenada de la 9. Así que notaba que se acercaba mucho ahí y frenaba más tarde posible para que si él iba a adelantar, se iba fuera. Era la estrategia, sabía que ahí era un punto donde yo podía marcar un poco de diferencia y al final ha sido las dos veces así y la estrategia ha sido perfecta por eso.
Tenía claro dónde le iba a atacar Marc Márquez. Jorge Martín, todavía no se explica por qué se produjo su caída. Estaba también en posición de luchar por la victoria, estaba muy arriba. Jorge pierde la moto y esto era lo que decía a los compañeros de DAZN, bueno, concretamente a Borja González, que también trabaja en DAZN. Vamos a escuchar.
Frustrado no estoy, porque al final estoy haciendo, creo, un gran trabajo. Estaba manteniendo ese ritmo de 37-9, 38-0 constante y no, mi intención no era apretar más, era simplemente mantenerlo. Creo que manteniéndolo delante de Pecco podría haber incluso después haber hecho un gap, pero bueno, está claro que hay algo que ha fallado. Y bueno, mi objetivo un poco era ir a acabar en el podium, no he sido capaz porque no he acabado, así que tampoco me sentía presionado por Pecco de más, pero está claro que hemos hecho este pequeño error que no espero que nos afecte para la siguiente carrera, así que centrados en Le Mans y espero hacer una buena carrera ahí.
Y otro de los hombres que se esperaba muchísimo de él, que es, ya os he dicho que se marcó un podio en la sprint, pero es verdad que la KTM iba un poquito peor. Y sobre todo tuvo un pavoroso accidente por la mañana. Menos mal que las barreras de aire tuvieron la culpa de que no pasara absolutamente nada. Y sobre todo la moto no le arrolló, que es el gran problema hoy en día de MotoGP. Acaba con todas las protecciones, eso sí, pierde un poquito de fuerza físicamente porque tiene una subluxación en la mandíbula. Acaba, decimos, la carrera principal. Esto es lo que dice Pedro Acosta.
Demasiado han hecho los mecánicos, que han arreglado una moto entera en una hora y media. Que quería darle las gracias a los mecánicos de Dani, a los mecánicos de Augusto y a todos los mecánicos que han estado con mi moto, porque había 10 o 11 mecánicos con mi moto nomás, ¿no? Entonces han hecho un trabajazo y eso es lo que más nos orgullece este fin de semana, ¿no? Al final es verdad que no estábamos para ganar, pero estábamos en ese ritmo del quinto, de Bastianini, de Binder, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir mejorando esto de la salida y los qualifiers.
Además, hubo una visita ilustre. Los Sainz, Carlos Sainz padre y Carlos Sainz hijo, invitados en el box de Ducati oficial, porque Ducati sigue siendo la marca que es propietaria de Ducati, es Audi. Y Audi es quien les invita a ese box. Nadie se vuelva loco. Audi España tiene muy buena amistad, por eso estaba su director general y su jefe de prensa, tiene muy buena amistad con Carlos Padre. El caso es que les invitan y además, dado su nivel, pues dan un trofeo en el podio. Carlos Sainz habló con las televisiones de Medio Mundo. Habló. Primero voy a poner lo que habla de MotoGP, que es lo que cuenta en DAZN, y a continuación os digo cómo está su futuro y lo que ha dicho de su futuro. Este es Carlos Sainz.
Lo sigo mucho, obviamente, todos los españoles. Me gusta mucho Marc. Ahora Pedro, ¿no? Lo está haciendo genial. Jorge. Es muy difícil porque es que hay tantos y tan buenos ahora mismo en MotoGP que es muy difícil. Lo que me gusta es el nivelazo que hay en la parrilla ahora y ver lo apretado que está todo. Un día te gana Maverick, otro te gana Marc, otro te gana Jorge y eso es lo que lo hace divertido para seguir desde casa. Es una perspectiva muy distinta, ¿no? El silencio que hay aquí, lo sientes cuando estás en la parrilla tú y hay tanto caos, lo único que intentas es evadirte un poco, ¿no? Y estar relajado. Aquí desde esta perspectiva lo ves todo como que los nervios son para ellos y tú estás aquí relajado, pasándotelo bien, no sé, mucho más relajado y sobre todo divirtiéndome.
¿Y qué os puedo contar de Carlos Sainz? Porque sigue esperando. Le preguntó la Sky italiana por su futuro, dijo que él hubiera querido seguir en Ferrari y que todavía no ha tomado una decisión sobre qué equipo o dónde va a correr en 2025. ¿Qué está esperando Carlos Sainz? Sobre todo espera a Red Bull. Porque, aunque Checo Pérez parece bastante encauzado, ahora vuelve a haber ruidos, o mejor dicho, tambores de guerra en Red Bull, y se habla de que Verstappen podría irse de la escudería con la que es campeón del mundo, porque no está del todo a gusto con el hecho de que su padre no esté yendo a las carreras, y tampoco le gusta el hecho de que vaya a ganar más en Ferrari Lewis Hamilton de lo que va a ganar él mismo. De hecho, en la prensa alemana empieza a decir que va a haber una reunión de Mercedes en la que le van a ofrecer una barbaridad. Hablamos de 150 millones de euros por año. Algo que sería el deportista más, yo qué sé, el que más gana del planeta, sinceramente. Yo no creo que sea tanto, pero sí que en esa reunión no solo estaría Toto Wolff, también estarían un representante de Mercedes y también el dueño de Ineos. Eso es lo que dicen los compañeros de F1 Insider, Ralf Bakke a la cabeza, pero lo que yo sí que os puedo contar, y de buena fuente, es que todavía Verstappen hay posibilidades de que no siguiera en Red Bull. Y si no sigue en Red Bull, ¿quién puede acabar en la escudería austriaca? Carlos Sainz. Así que vamos a ver qué pasa con eso, porque otra opción para Sainz es Mercedes. Pero claro, Mercedes también está Kimi Antonelli. Kimi Antonelli está probando esta semana. Está probando un Mercedes 2022. De momento, lo de Kimi Antonelli va a regular. No está impresionando a nadie, pero puede destaparse. Y vamos a ver, Mercedes ofrece un año más un opcional. Pero también está la posibilidad de Mercedes, de un Carlos Sainz que tendría opciones un poco menores como Alpine o Williams, y que tiene también, por supuesto, esa posibilidad de Audi, que sería Sauber el año que viene. Y hablamos de otras categorías de MotoGP, y hablamos del triunfo de Fermín Aldeguer, que ahora le ha dado por cantar y canta antes de cada carrera, y eso le motiva. Escuchamos al piloto murciano que ganó la carrera por delante de Joe Roberts, de Manuel González, Sergio García, Albert Arenas, Ayogura en la sexta posición, séptimo Arbolino, octavo Alcoba, noveno Viotti, décimo Chantra, y ahora mismo Aldeguer está tercero en el Mundial, que lidera Joe Roberts con 69 puntos, 5 de ventaja sobre Sergio García, y a 15 está Fermín Aldeguer. Le escuchamos en Dazón.
Sí, bueno, mientras cruzaba, no, la última vuelta ya me he puesto a pensar otras cosas que no eran la canción. Y bueno, a rato he dicho, venga Fermín, ponte a cantar, que te estás despistando un poquillo. Ya ha sido cuando hacía alguna vuelta mejor y la verdad que me lo he pasado bien.
¿Con cuál has cantado?
Pues justo antes de salir se me ha puesto una en los auriculares, la Guantanamera, y me estaba motivando ahí a tope.
Ahí está, Guantanamera, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, además, hemos tenido en Moto3 el triunfo de Colin Baier y el segundo puesto de David Muñoz por delante de Iván Ortola, tercero Yamanaka, cuarto Kelso, quinto Adrián Fernández, séptimo Dani Holgado, que es el líder del campeonato, octavo Nicola Carraro, novena posición para Stefano Nepa y décimo Ángel Piqueras. David Alonso terminó retrasado, no pudo meterse entre los 10 primeros, pero sí consiguió al final una decimotercera posición que le permite respirar en un campeonato en el que el líder es Dani Holgado con 6 puntos de ventaja. Y esto era lo que decía David Alonso, el piloto colombiano y español, pero que corre con licencia colombiana. Decía David Alonso entre lágrimas de su error en carrera.
Son fallos que cuesta, porque no sabes. Bueno, cuesta encajarlos, pero bueno, los tendremos en cuenta para el futuro.
Además, vamos a hablar en este COPE GP, por supuesto, del circuito de Madrid. Hemos estado viendo las instalaciones. Tengo que deciros que van a hacer un edificio de boxes donde ahora están las taquillas de entrada IFEMA, al lado, a ambos lados de la entrada principal, en el que va a haber 5 en un lado y 5 en otro, ya veréis cómo hay lío con eso, y que la pista huye de las curvas de 90 grados, que va a tener una entrada, una chicane, que puede ser un poco delicada, pero muy bonita, en la entrada, en el primer paso por el túnel, debajo de la carretera que va al aeropuerto. Luego, ojo con la subida del 8%, ojo con la ciega de subir de cuando se mete en la nueva parcela, y de ahí a esa curva peraltada que quieren que sea señera en el Mundial, con 30 grados de pendiente. Para que os hagáis una idea, la curva más pendiente del Mundial es la curva que hay en Zambor, 18 grados. Una auténtica locura. Y luego, ojo también, la entrada que va a tener por detrás de IFEMA, que va a ser rapidísima y muy técnica. Y delante de los VIPs, que van a tener una tribuna privilegiadísima. La verdad es que luego lo comentaremos con Juan Petisco también, porque merece la pena. Creo que puede ser un eventazo de 2026 a 2035. Hablaremos de la Indy, donde has terminado quinto, Alex Palou. En fin, completísimo el programa de hoy, que vamos a empezar yéndonos a Jerez, donde están los test post Gran Premio.
COPE GP.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. My first kiss went a little like this.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Antes de todo, antes de hablar con Borja, Borja González se ha convertido en el nuevo Izaskun y es el que hace las entrevistas en Dazón. Y hombre, pues como es una voz de la COPE, de 2010, pues vamos a sacar el fragmento en Dazón de Borja González entrevistando a Marc Márquez.
Y no nos troleaba con eso de que el objetivo que firmabas un podio... Pero
había que intentarlo.
Eso, había que intentarlo. Y pues además lo lleva bien marcado.
Sí, sí, aquí está marcadito. Pero bueno, quizá... Porque siempre busco la perfección. Entonces, quizá la única parte de carrera han sido esas cinco primeras vueltas, que como es lógico, vengo de prácticamente dos caídas consecutivas y iba un poco rígido. No he salido con la confianza necesaria, quería entender perfectamente dónde estaban los parches, qué grip había en pista. Y bueno, esa prudencia pues, me ha hecho perder posiciones, pero luego había velocidad para ir recuperando. Costaba muchísimo adelantar, pero a la que adelantaba uno cogía de... cogido a Peco bastante bien. Lo que pasa que cuando he llegado he querido adelantarlo enseguida y ahí ha sido el momento. Una vez ahí no lo he podido adelantar porque se ha defendido muy bien, como puede comprobar mi mono. Es ahí donde, bueno, ha tocado pues ya la temperatura del neumático de adelante sube y cuesta un poquito más, pero la verdad es que muy contento de conseguir el primer podio aquí en Jerez.
Bueno, ahí estaba Borja González, que ha preguntado poco porque es una persona tan discreta que intenta molestar lo menos posible en ese cometido que hace que esté firmando autógrafos como un cosaco. Le tengo en el circuito de Jerez. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Me han hecho una foto, un selfie se han hecho conmigo este fin de semana.
¿Un selfie? ¿Solo uno?
Sí. Solo uno, pues, ¿qué más quieres?
Vale. No, bien.
De hecho,
bien.
Cuando me lo preguntó la persona, pensaba que me estaba pidiendo que le hiciese una foto a algo, con el móvil a él, con alguien. Resultó que no, que se había equivocado.
Sí. Muy bien. Oye, la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, primero, ¿cómo están yendo los test? Porque estás ahí con el test de MotoGP. ¿Está viendo tantas pruebas que decían que había piezas nuevas para la Gresini? Por ejemplo.
No. Marc no prueba nada nuevo. Es básicamente una cuestión de puesta a punto, descartar alguna cosa de lo que han ido trabajando. No va a haber piezas ni las suele haber para la moto antigua de Ducati. Sí, sobre todo donde más trabajos ha visto ha sido en Yamaha, que son los que han traído, digamos, lo más espectacular, carenado nuevo y tenían más piezas. Creo que también nos dijo ayer Quartararo, tendremos que hablar con él, que un chasis. De momento el resultado, bueno, no, por lo que vemos en la tabla de tiempos no es escandaloso. Quartararo está 16º a un segundo del más rápido, que es Dylan Antonio. Pero también es verdad que es difícil entender el resultado de los test o extrapolarlo a lo que pase en los garajes, porque la pista está súper bien y sobre todo porque no sabes si los pilotos han montado neumático medio solo o alguno ha probado también con el blando, que parece que sí, sobre todo los primeros, que son, como te digo, Dylan Antonio y Morbidelli. Así que, bueno, habrá que esperar. Pero yo creo que es un trabajo interesante para Yamaha y para Honda, que son los más retrasados. Lo que pasa es que el problema de Honda es que ya habían hecho un test en Montmeló después de Austin y ahí quisieron chequear ya directamente la moto nueva con la que ha corrido este fin de semana Bradel, y Mir dio tres salidas y dijo que nada, que no. Uf. Que el concepto no funciona y que, bueno, pues tienen que redirigirse hacia otro lado, y es en lo que han estado aquí, en confirmar al 100% que el camino no es el adecuado y que tienen que trabajar en algo que tardará un poco más en llegar. Me ha dicho Joan que teóricamente tiene que llegar esa temporada, pero de momento el barco de Honda sigue sin una dirección concreta.
Es doloroso ver al box de Honda aplaudiendo la llegada de Joan Mir después de acabar 12. Quiero decir que,
sí.
O sea, que me entienda la gente, que no me meto con Joan, me meto con la situación, que no es de Honda. Es decir, la Honda Repsol...
No. Joan hizo una carrera correcta, porque hizo una carrera correcta para lo que tiene, pero si miras al compañero Luca Marini, que el año pasado brillaba y estaba delante con la Ducati, pues este año, el que haga el repaso a las clasificaciones de carreras y sprint, prácticamente ha sido último en todo. Creo que no ha sido último una vez que se cayó Miller y entró justo detrás de él después de subirse otra vez a la moto, y creo que otro momento en el que se cayó otro piloto, no sé si fue Morbidelli en Portugal y también entró justo detrás de él, pero el resto de las veces siempre ha sido el último, incluso este fin de semana ha sido último a 2 segundos de Brabel, que es el piloto probador, que es un piloto ya, digamos, retirado, y terminó a 20 segundos de Mir, o sea que, bueno, la situación del compañero de Joan es todavía peor que la de Mir, que también tengo que decirlo, ¿eh? La manera de encarar la crisis esta es mucho mejor la que tiene este año con la que tenía el año pasado. Yo creo que también le ha sentado bien el cambio de lado del box, y ahora este año está trabajando con Santi Hernández, el ex jefe de mecánicos de Marc Márquez, y eso yo creo que le ha dado un empujón para seguir creyendo que esto puede seguir adelante.
La pregunta que se hace todo el mundo es si esta carrera significa que ha vuelto Marc Márquez para quedarse luchando por las victorias. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo creo que sí. No tengo mucha duda. Va a depender a lo mejor un poco del tipo de trazado. Habrá sitios en los que las cosas no le vayan tan bien y sitios en los que le vayan mucho mejor. Jerez tampoco ha sido nunca un circuito muy, muy Marc Márquez. Pero es verdad que es un circuito muy Ducati, ya se vio ayer en el resultado, es la tercera victoria consecutiva y ayer terminaron 5 Ducatis en las 5 primeras posiciones. Él falló un poco en el inicio de la carrera, sobre todo porque venía un poco con la que le había quedado en la cabeza del sprint y no quería fallar, iba un poco nervioso, podemos decirlo, no queriendo cometer errores, y ahí se le escapó un poquito el tren de los primeros en ese momento de la prueba Martín y Bañaya, y se quedó encajado detrás de Bezzecchi, pero luego se vio cómo recuperaba sensaciones, fue capaz de llegar a Bañaya y nos ofreció ese espectáculo magnífico. Aparte, él tenía la idea de un poco, ¿no?, ir cumpliendo con pasos, de entender primero la moto, de encontrar una base, algo que ya parece que desde Austin ha encontrado. Toca muy poco la moto de fin de semana a fin de semana, ya es rápido desde el principio, que esa era otra cosa que buscaba, y el discurso conservador que hemos comentado muchas veces de, bueno, ir pensando en ir poco a poco, pensar en el podio y demás, este domingo ya se soltó un pelín, ya reconoció que había ido por la victoria, como se ha escuchado antes, y ya reconoce que se ha adaptado y que ya es una cuestión de conseguir resultados. Incluso te digo más, le preguntaron, esto fuera de micrófonos, para un documental, preguntaron si sabía cuántos puntos estaba en la general, y cuando le dijeron que estaba a 32, se quedó sorprendido por lo cerca que estaba del líder de Martín, y eso quiere decir que en su mente también está el campeonato.
Oh, si volviera a ganar, Dios mío, la que se iba a liar, ¿eh? De todas maneras, ya se ha visto en las audiencias bestiales de televisión, 1.600.000 en abierto, que es de lo mejor, hay que ir a varios años atrás, y la verdad es que, bueno, en abierto, 1.750.000 con Dazón. La verdad es que cuando Marc está arriba, todo mejora, la verdad. Quiero decir que, por favor, que nadie lo malinterprete, que nos encanta que está liderando el campeonato Jorge Martín, pero que el polo de atracción es Marc Márquez, que seamos realistas, es así, es el fenómeno de masas. Luego, evidentemente, tenemos unos pilotazos y estamos disfrutando con ellos. Y les queremos que le pase lo mejor posible, pero al final es que se nota mucho. Es decir, tú fíjate, tú estabas ahí como aullaba la mayor parte de la grada con Marc. Era una cosa de locos.
Sí, 144.000 personas, más de 144.000 el domingo. Y la suma de fin de semana, incluyendo el jueves, llegó a 300.000, que es una barbaridad. Decías tú lo de la audiencia. Ayer había un partido que se podía ver en abierto, el Betis-Sevilla, y no llegó ni a esas cifras ni de cerca, o incluso el tenis, el partido de Alcaraz. Es decir, interesa por la figura que es, pero yo creo que también porque veníamos de una carrera de Austin que fue en buen horario, porque fue por la tarde, sí. Una carrera que fue brutal, y enganchó. Eso genera también expectación, sí. Y engancha a la gente, y venimos también, lo digo siempre, es un MotoGP muy igualado, nos gusta mucho recordar el pasado y los grandes nombres, pero las carreras de la época que nadie se lleva engaño, sí, yo me las voy viendo, las carreras de las épocas de los cuatro fantásticos, de Lorenzo, de Stoner, de Pedrosa, de Rossi, estaban muy bien, pero en algunas peleas entre los dos primeros, el tercero terminaba lejísimos, y ha pasado siempre así, queremos recordar las cosas, pero aquí hay adelantamientos, aunque cueste con la aerodinámica, porque cuesta, y hay mucha igualdad, que es algo que ha conseguido el campeonato, y yo creo que es algo que hay que poner en valor, y bueno, evidentemente la respuesta de los telespectadores es una prueba de que gusta. Bueno, ya luego ya podemos entrar en otros debates acerca de si gusta siendo gratis y menos si tienes que pagar, pero bueno,
Sí,
el fútbol
también.
El fútbol es todo encerrado y se supone que es el deporte rey y que cualquier cosa, cualquier partido interrumpe cualquier programación, diario, medio, etcétera. Y bueno,
hoy he propuesto fuera de micrófono un cambio de escaletas en la radio para darle más preponderancia al motor y por supuesto me han dicho que no.
Risas. Vale, risas.
Exacto, se han oído.
Pero
risas.
Yo lo digo. Podemos hablar de datos y eso es objetivo. Betis-Sevilla es un partidazo. Es un
partidazo.
De tu
tierra, prácticamente. Tú ahí tendrías un corazoncito,
o sea,
número. ¿Con quién ibas ahí?
Lo he vivido. Mira, te voy a decir la verdad. Yo me he criado en Sevilla, pero como no nací en Sevilla y mi padre me trajo por el camino del Real Madrid, porque creo que quería que fuese feliz en ese plano, lo he vivido siempre con bastante ecuanimidad. Tengo muchos amigos del Betis, muchos amigos del Sevilla, y sobre todo cuando no jugaba anterior me he alegrado. Ha habido épocas en las que he sido más sevillista, otras veces más bético, que eso no sé decir, pero no, ahí no me ha roto el corazón. Pero digo, es un partidazo y aún así hubo menos gente viéndolo, y aún siendo a las 9 de la tarde de un domingo.
Sí, ¿no? Que es una hora magnífica, sí, así es. También te digo que a veces pasa de tanto ver las cosas encerrado, no por ser abogado del diablo en este caso, pero es que tenía compañeros de redacción que no sabían que ese partido se dio en abierto. Quiero decir, que estás tan acostumbrado a verlo cerrado que no vas al abierto ya, directamente. Ah, bueno, hay un partido en abierto, que además siempre se piensa que es un partido troncho. Este era un partido muy chulo. Bueno, pues de las otras categorías, la verdad es que ha sido una pena lo de David Alonso. Ya a mí me daba mucha pena verle lloroso, pidiendo disculpas al equipo por ese error en la primera vuelta. Yo creo que ha habido un momento entre Moto3 y Moto2 que yo pensaba que se había hecho un surco nuevo en la 13, porque caían todos como moscas en esa curva, y al final, bueno, pues el chaval pidió disculpas y no pudo hacer lo que se esperaba, que era que ganara la carrera. Remontó a la undécima posición, tiene un ritmazo, es, creo yo, el favorito para el campeonato, más allá de las bromas que yo haga con Colombia y todas esas historias. El piloto hispano-colombiano, la verdad es que está en una gran forma y, hombre, es el hombre del Mundial, ¿no?
Sí, bueno, es que había sido primero en todos los entrenamientos en Austin y había liderado la carrera desde el principio y ganado con mucha superioridad, y aquí en los entrenamientos había hecho exactamente lo mismo. Desde el primer entrenamiento había sido muy, muy superior, daba igual que fuese con la pista seca o con la pista mojada, pero cometió ese error que fue lo que le llevó a las lágrimas. Es un chaval muy joven y, bueno, pues no pudo, digamos, cumplir con el pronóstico. Se vio forzado a remontar desde la última posición para coger unos buenos puntos. Y es un piloto con mucha calidad. Sobre todo tiene una cosa, David, y es que aprende muy rápido. Yo creo que también hay que destacar la carrera de Holgado, porque iba con el pie roto y aún así fue capaz de terminar séptimo, saliendo decimoctavo, porque se dio un golpetazo en el sábado, en un fin de semana con muchos accidentes. Ha hecho tour de la curva 13, iba muy relacionada con la lluvia de viernes y de sábado por la mañana, y el nuevo asfalto en esa zona, que es una sensación como que tarda en drenar, pero una vez que drena con el sol es como que empieza a sudar el asfalto y genera esa humedad, más el cambio de grip que hay en esa curva 13, y eso es lo que generó la trampa que estuvimos viendo sobre todo en Moto2. Y luego es evidente, Bayer, el que ganó, es un muy buen piloto y va a estar ahí delante siempre, y está muy bien haber visto a dos pilotos españoles también, como David Muñoz, que bueno, perdió la carrera por 45 milésimas, y como Ortolà, que son pilotos que van a estar siempre ahí peleando por las posiciones delanteras, más Rueda, que es el que faltó este fin de semana porque lleva ya dos por enfermedad, uno por una operación de apendicitis, como tu amigo Carlos Sainz, que estuvo aquí el sábado de Austin, que le dejó sin poder correr, y otra, una infección que parece ser que está relacionada con aquella operación de apendicitis en Estados Unidos, que la debieron hacer un poco de aquella manera.
Infección hospitalaria, madre mía, le
llevó a un hospital desde el jueves y se ha perdido el gran premio, bueno, el más de casa suyo, porque él, como Muñoz, es de un pueblo de la provincia de Sevilla, que está muy cerca de aquí.
Muy bien, pues nada, lo próximo, Borja, después de estos test, Francia.
Lo próximo, ¿no? gran premio de Le Mans, efectivamente.
Que te gusta mucho aquí.
Ahí hay que esperar. Bueno, a ver, ha ido mejor con el tiempo. Es un bonito circuito, de moto es un circuito muy bonito.
Sí, es verdad.
El ambiente es brutal, es el sitio donde mejor montan los grandes premios, tiene un promotor que lo hace a las mil maravillas y mete un montón de gente cada año, ese no falla nunca. y además lo hace muy bien porque Le Mans es una ciudad con un centro muy bonito, pero no se llena de gente porque genera tanto contenido alrededor del circuito que es una maravilla. Y es un buen circuito para los españoles. Tú lo has hecho tú también, ¿eh? Ha ganado Aldeguer, pero yo quiero señalar en eso de la victoria de Aldeguer que llevamos 4 victorias de Moto2, 4 victorias españolas, 4 victorias de 4 pilotos diferentes. O sea, sí, que es una barbaridad. López, Canet, García y ahora Aldeguer.
El pobre Canet que tiene que se ha roto, Canet, que no ha podido...
Que se ha fracturado el...
¿Tobillo, puede ser?
Sí, es la base del peroné. Han operado y bueno, sí, veremos a ver si está el Le Mans. Lo que te digo, 4 victorias, 4 españoles. Es verdad que el líder es un norteamericano, sí, que estará muy contentos a los nuevos propietarios.
Bueno, y cómo lo enfocan, es una cosa tremenda.
Liberty.
Nos subimos a la moto de Joe Roberts.
Como sigan esta línea Roberts y esté delante siempre en Moto2, aunque no gane el título, y teniendo un equipo Trackhouse Aprilia MotoGP y llegando a Liberty el año que viene, a lo mejor 2 + 2 = 4 y terminamos con otro estadounidense en MotoGP. Que no teníamos un líder americano o un norteamericano o estadounidense en el Mundial desde Nicky Hayden en 2006, por cierto.
Fíjate. Bueno, pues mira, es un dato. Es el dato. Muy bien, Borja. Pues nada, buen viaje de vuelta aquí a Madrid. Que vaya muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Quedaos aquí, que hablamos de Miami y la Fórmula 1. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Hablamos de Fórmula 1 y nos vamos con buen rock americano a Miami. Allí está Juan Petisco, muchos años copiloto de rallies, fue mítica su actuación con Antonio Zanini, hombre de negocios a caballo entre España y Estados Unidos, y nos atiende allí cuando son las 10 y 28 de la mañana. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Aquí viene el calorcito de Miami,
sí, ¿no?
Ya empieza a pegar.
Bueno, sí, bueno, o sea que tengo que prepararme, que voy el miércoles para sudar un poquito, ¿no?
Sudar un poquito y ponte crema porque aquí el sol calienta fuerte, sí, pega, sí, fuerte.
Vale.
Y va a estar todo calentito por lo que he leído. Yo estoy un poco desconectado desde la época, en años aquellos que hicimos con Fernando, acuérdate, el güey,
sí,
y eso.
Sí.
Pero aquí se va a mover mucho el tinglao, ¿eh?
Sí, sí,
o sea, porque vente preparado.
Sí, porque lo hablábamos en la portada del programa, que sigue abierto el caso Verstappen, que es alucinante, que parecía que se había cerrado. El propio Max decía que él estaba a gusto y que mientras estuviera a gusto iba a cumplir su contrato, como diciendo, estoy bien, esto no hay nada que decir. Fernando Alonso llegó a decir que había cero posibilidades de que se fuera Verstappen en 2025. 2025 irse a Mercedes no es irse a un proyecto ganador, pero volvemos a leer en medios cercanos a Helmut Marko y a Max Verstappen, como F1 Insider, que lo lleva el periodista alemán Ralf Bach, que, ojo, que va a haber una reunión con todas las partes que fueron a Mercedes y el entorno de Max Verstappen. Las tres partes de Mercedes, que son Ineos, que es el propio Toto Wolff, y que es la casa Mercedes. Bueno, pues efectivamente es lo que dices tú. Va a estar calentito, se va a hablar de lo de fuera de pista, pero tú que conoces a los pilotos muy bien, que has estado mucho tiempo en el motorsport, ¿entiendes que un piloto se quiera ir del mejor coche de la parrilla? Es que es una cosa de mejor coche tranquilamente. Es decir, no sé si es ego también pensar que con un Mercedes él ganaría también el Mundial. No acabo de entenderlo.
A ver, yo lo estoy viendo un poco más, un poco desde fuera, más desde fuera que tú. No estoy tan metido. Yo creo que el Max no se quiere ir de Red Bull. Lo que le está forzando es de su padre y toda la camarilla que lleva detrás.
Claro, claro.
Sí, que están, yo creo que él está muy a gusto y eso. Otra cosa, que si se va el Adrián, igual ya diga, oye, igual el año que viene el Red Bull ya no es el mismo.
Ya, yeah. No lo sé, no lo sé, porque es verdad que desde que estalló en Arabia todo saltó en pedazos y hubo declaraciones fuertes de Verstappen, padre de George Verstappen, diciendo que tenía que irse Horner, que era un problema para Red Bull entre Bahrein y Arabia. No ha vuelto George Verstappen a un circuito. Y vamos
ya,
a ver si...
pero es que ahora el que se va... A ver, que se va a Adrián Newey, o sea que...
Se va a Newey, sí, sí,
es un sinsentido, porque si se... A ver, ahí el cerebro es Adrián. O sea, entre tú y yo, el otro se puede ir, que el Red Bull va a seguir funcionando igual.
Sí, sí. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pues a ver qué pasa. Como
a ver qué pasa. Te gusta... Vete preparado.
Sí, cogeré... me pondré ancha las espaldas. Seguimos con un piloto que... decía en el hasta en MotoGP Carlos Sainz, tenemos colocado en Aston Martin a Fernando Alonso, pero dice que todavía no ha tomado una decisión de futuro y que están esperando a ver, porque hay varias opciones en la mesa. Evidentemente, lo primero es tener buenos coches, y eso sería Red Bull o Mercedes, y luego ese proyecto a largo plazo de Audi, que todavía le está esperando, que tiene ha fichado esta semana a Hülkenberg. Tú le conoces muy bien a Carlos, de la época de los rallies. Te cuadra, ¿no? Que estén esperando hasta el último segundo.
Yo conozco muy bien a la familia Sainz de toda la vida, desde que Carlos Sainz, el padre, tenía 10 años cuando yo le conocí, o sea que conozco bastante a la familia. Yo pienso que Carlitos Sainz tiene cerrado con Audi por las relaciones del padre y etcétera. Para cuando sea Audi, no Sauber, es mi opinión.
Ajá.
Y luego que Fernando Alonso se vaya de Aston Martin, si resulta que Adrián Newey se va a Aston Martin, igual Fernando cambia de parecer.
No, si Fernando tiene 2 años, a lo mejor ha firmado porque sabe que estaban tirando los tejos a Adrián Newey. Es que aquí son cosas que no sabemos. Se habla de 2 equipos que están... empujando por Newey con mucho dinero, que son Aston Martin y Ferrari. Desmintiendo un poco la versión oficial de Red Bull, que dice que ya no es tan importante Adrian Newey para Red Bull, cuando a mí lo que me cuentan es que el culpable de que no tenga ese rebote tan importante cuando entra el efecto suelo, el culpable es Newey. Es el que le dice al equipo, oye, esto no lo hagáis así, porque al equipazo de diseño que tiene Red Bull, porque... Si lo hacéis, va a rebotar el coche en el suelo. Y eso es lo que yo tengo entendido. Con lo cual, sí, no. Cuidado que la maniobra de Fernando con Newey al mando en 2026 no es ninguna... Podría ser una cosa muy muy inteligente. Bueno, cuéntame, porque tenemos... recuerdo los horarios del fin de semana. La carrera al sprint va a ser a las 6:00 p.m, hora española, del sábado. Y la calificación será de 10 a 11:00 p.m. y la carrera a las 10:00 p.m. ¿Está todo vendido? ¿Está siendo de verdad una sensación tan buena en Miami y en esa parte de Estados Unidos, la Fórmula 1, como se nos vende a los que no hemos estado todavía ahí? Yo cuando esté ya te lo juzgaré de verdad, pero ¿está siendo de verdad un fenómeno como parece en esta que ya la tercera edición?
A ver, la primera edición fue un poco floja, la verdad. Estuvo mal organizada, no había sitio, esto un desastre. El año pasado ya fue la bomba, se vendió todo. Tuvo un superávit de más de 10 millones de dólares, el Gran Premio, con lo que cuesta montarlo.
Sí.
Y este año está todo vendido. Miami es una ciudad que en esta época es un evento, o sea, están desmontando el tenis a la vez que montaban la Fórmula 1, que es en el mismo sitio. Si eres alguna empresa y eres alguien, tienes que estar en la Fórmula 1. Y las entradas de empresa, estas Big Paddock, todo esto valen un dineral. La entrada más barata son $600.
¿La más barata? ¡Qué barbaridad!
La más barata, que es la de Paddock, que andas por ahí y no te puedes ni sentar en una tribuna.
Joder.
Y eso el año pasado se vendió todo.
Madre
este mía. Año todavía hay evento que está. Las tribunas están ya casi todas vendidas, a precios de $2,000, $3,000 el asiento.
Madre mía.
Y los Paddock Club y eso ya que valen pues 10.000, 12.000 dólares, pues eso ya no sé cómo estarán. No, pero no. El tema es que aquí, si eres alguien en Miami o aquí hay muchos millonarios, tienes que estar ahí, cueste lo que cueste. Porque te tienen que ver.
Vamos, que tú algún cliente te has sacado del Gran Premio.
¿Vamos a hablar de automovilismo o de...?
bueno, está bien.
Bueno, tú ya verás cómo esta ciudad es eso, es una cosa detrás de otra. Aquí el dinero fluye con una facilidad que yo no sé dónde sale, pero bueno. Estoy... A Río Revuelto, ganas de pescadores.
Sí. No. Es una... Es cara también, me han dicho, la ciudad. Pero bueno, es lo que hay. Y más, ya sabes, además todo, como otra vez he ido a Estados Unidos, más el 15% siempre, pues cuando llega el momento de pagar dices, pero bueno, no era tanto. No, más el 15%.
Tú no te preocupes, tú ven para acá que ya te llevaré yo donde hay que ir, donde van los turistas.
No donde van, vale, perfecto. A ver, te hago caso, además tengo ganas de conocer el barrio cubano, que nuestro común amigo Jesús Balseiro me ha hablado maravillas de él.
Bueno, Jesús le llevé el año pasado, fuimos ahí a un sitio de esos de salsa, le gustó bastante, es divertido.
Muy bien.
Ahí en la calle 8.
En la calle 8, vale. Además, está por ahí, mi hotel está por esa zona más o menos, o sea que no será muy difícil llegar ni moverse. Estuvimos el otro día, un grupo pequeño de periodistas, viendo dónde se va a hacer realmente y viendo la parcela donde se va a hacer el Gran Premio de Madrid. Tengo que decirte que me parece que se puede hacer un eventazo bestial. O sea, que entiendo que la Fórmula 1 se haya vuelto loca con ese circuito de IFEMA, porque, primero de todo, donde está la parcela, que no sé si la has llegado a ver, donde está la parcela, es una parcela en alto.
Sí, lo he visto, sí.
Con que sí, se ven las montañas de fondo. O sea, no...
Está al lado de donde se hacían los eventos musicales estos. Que
eso
hacían,
es, se hacía el Mad Cool, está enfrente del Estadio Alfredo Di Stéfano, en la ciudad deportiva del Real Madrid. No es un sitio feo. O sea, de ahí se pueden sacar posibilidades. No es un sitio que digas, bueno, ahora sí es feo porque está
ahí,
todo removido.
Ahí es donde van a hacer una parabólica, en principio.
Eso es.
Y va a ser todo con tribunas. A ver, yo y el año pasado vi aquí a nuestro amigo Luis,
sí,
con el director de IFEMA, paseando por aquí. Y ellos lo que quieren copiar es un poco lo que se ha hecho aquí.
Claro.
Ni más ni menos.
Claro.
Que es lo que funciona hoy en día, o sea.
Claro, pero...
Business. Y más en Madrid, que puedes ir en metro en la Fórmula 1.
Sí. Sí, pero luego, quiero decir, con una peraltada que si les dejan será de 30 grados. Con curvas rápidas técnicas, no ninguna tontería, con una huyendo de las de 90 grados, incluso con la posibilidad de tener un pequeño foro sol con 2.000 espectadores en dos de los pabellones. Es que es algo que no es tan habitual verlo, y en Europa en absoluto. Pero claro, ellos nos contaban, yo quería verlo in situ para enterarme de cada detalle. Claro, cuatro pabellones para que patrocinadores y equipos hagan una especie de salón previo del automóvil allí durante 9 días o 7 días de antes del Gran Premio.
Eso da dinero, más luego todos los VIP clubs que van a hacer los otros pabellones frontales que dan a la carrera, etcétera.
Es decir que...
Y luego que sí. Eso son invitaciones de empresas.
Sí,
empresas que tienen Madrid no tienen Madrid, que vas prácticamente andando.
Sí.
O sea, te coges, o tú vas en autobús, o vas en metro, o vas en transporte público, o tienes que andar con coche. No es como irte en Montmeló, que es un circuito estupendo y tal, pero ya el ir se echa para atrás. Dice Montmeló, dice Monza, o dice cualquier circuito permanente. Aquí lo que están llevando es la Fórmula 1 a la ciudad.
Claro.
En lugar de llevar la ciudad a la Fórmula 1.
Claro. Claro, y luego, bueno, la última idea que han tenido es que quieren que el asfalto sea rojo, pero bueno, yo ya les he dicho que los equipos no creo yo que les dejen hacer esas cosas. Diferenciarse en todo lo que quieren y, joder, somos los dos carreristas, pero al final es que puede ser mejor que Miami, es que tú lo miras y dices, joder, es que puedes tener mejor circuito, más VIP que quiere la Fórmula 1, más repercusión. O sea, puede ser un eventazo espectacular. No sé tú cómo lo ves.
Bueno, es distinto porque Miami Estados Unidos tiene muchas más empresas con intereses, digamos, de marketing. Y si tú ahora ves los Fórmula 1, ahora mismo lo que llevan son muchísimos sponsors pequeños. Pequeños, digo, de tamaño en el coche.
Sí.
Pero que luego, en la realidad, pagan una barbaridad para tener acceso al Big Blue, al garaje con sus invitados, etcétera, etcétera. O sea, ya poner una pegatina en el coche no lo hace nadie para que se vea, lo hace para eso.
Claro, claro. Sí, sí, hombre.
Para poder estar invitado al Gran Premio de su país o de su zona.
No, y los precios van a ser más económicos que en Miami, evidentemente. Es decir, es otro concepto, porque no puedes hacerlo exactamente igual, claro. Pero bueno, nos contaban que 15.000 VIPs pueden llegar a meter en Madrid. Y eso es muchísimo.
Pues me parece pocos, ¿eh?
¿Pocos? Bueno, no sé.
Aquí,
a ver.
Aquí hay más.
Ah, ahí hay más.
Tú, cuando vengas... Esta conversación sí que la tenemos después de que hayas estado aquí en la Fórmula 1.
Vale, vale, vale. Bueno, no, a ver. A ver qué sale de eso. Además, con carrera al sprint, que eso siempre le pone más picante al fin de semana, sí. Y con ese formato, con calificación al sprint. ¿Son horarios tardíos para...? ¿Hay algún motivo? ¿Hay conciertos o algo así? ¿O no? Es por hacer un horario prime time europeo, porque son a las 4 de la tarde la carrera.
Yo creo que manda la televisión. En los horarios manda la televisión y los prime time de los países de más audiencia.
Bueno, pues nada, Juan, pues gracias como siempre por meternos
aquí
un poco en Miami.
Aquí te esperamos y ya te contaré.
Vale, a ver.
Más cosas.
A ver si disfrutamos.
Fuera del micrófono.
Esas son las guays. Las que no se pueden contar. Muy bien. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Venga,
un abrazo. Hasta luego.
Quedaos aquí porque enseguida aparece por aquí Carlos Barazal, que vamos a hablar, seguir en Estados Unidos, y vamos a hablar de la carrera de Barber en Arizona, uno de los mejores circuitos del planeta. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. My first
kiss went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by.
Hablamos de la IndyCar en ese circuitazo que debería estar en el calendario de Fórmula 1, que es el circuito de Barber, que es una auténtica maravilla, rápido, con verde, con césped. Hombre, ha fallado este año que se ha caído una muñeca hinchable de un puente en medio de la pista y obligó a parar la carrera. Eso, bueno, pues hay aficionados un poquito cafres en todas partes y la tenían colgada ahí y se cayó. Pero bueno, ¿en Estados Unidos qué hacen? Pues ante el efecto virtud. Y el ganador de la prueba, que fue Scott McLaughlin, se hizo una foto con la muñeca. Segundo, Will Power, ¿cómo está yendo Penske esta temporada? Lundqvist en la tercera posición, Rosenqvist en la cuarta. Quinto, Alex Palou. ¿Quién sabe más en este país de la IndyCar? Pues Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos.
Bueno, le falló la estrategia a Palou, ¿no?
Yo creo que...
Salía décimo, bueno, la calificación por lo peor, claro.
Claro, salía décimo y pues, que volaron. Yo creo que no... A ver, hubo un momento... Pero es... Tú comentabas... Yo no sé si... Creo que no es una muñeca... Creo que es una muñeca que colgaron ahí hace tiempo.
Ah, ¿sí?
Vestida un poco de época, así. Era y tal, sí. No ha sido una cosa que haya de este año. Es una muñeca que lleva colgada ahí varios años ya.
Ah, que lleva varios años.
Sí, lleva ahí como un tipo niña de la curva, algo así.
Madre mía, bueno, se creía
que... Se cayó, porque, ya digo, es de madera, porque la pasó un coche un poco una mano por encima, si ves la foto de McLaughlin...
Le quitó la mano, ¿no? Tiene mano el muñeco, sí.
Exacto, una de las manos está así muy perjudicada, así, ya digo que no... Yo creo, dio la sensación al principio que era esto que tú contabas, pero, a ver, la verdad, una anécdota, y como la carrera fue tan impresionante, pues no he reparado más. Había mucho que investigar.
Sí.
Que ya digo, los fans, que de escándalo.
Cuidado cómo vayan el oval igual, ¿eh? Madre mía, cuidado, porque llega sí. Mayo ya, ¿eh?
Exacto. Lo que pasa que con la sanción que han tenido por usar pruebas cuando no debían, dicen que un despiste, que claro, las pruebas del motor híbrido, que no sé qué, huele un poquito mal, pero bueno, ya sabemos que en el deporte del motor es la línea roja y a veces se queda un poquito atrás, pasas. Entonces, bueno, le quitaron la victoria a Newgarden de San Petersburg y el tercer puesto de McLaughlin, con lo cual, pues, el nuevo líder es Herta y Palou está a 3 puntos de ese liderato. Pero ya digo, en este fin de semana, desde luego, ya ganó McLaughlin aquí el año pasado, si no recuerdo mal.
Sí.
Y ha sido el primer circuito, que esto sí que se está repitiendo en el devenir de Palou, el primer circuito en el que Palou ha estado líder ya por fin y una vuelta, bueno, estuvo varias, pero...
Sí.
Es aquí, o sea que, bueno, Palou va poquito a poco... ejemplo de las parrillas, ¿no? Ya es el mejor, había empezado muy abajo y en la primera y tras 3 carreras ya es el mejor en clasificación, en fin. Hay señales positivas, pero también, como bien dices, ese dominio de Penske, que si se traslada a los óvalos, que no sería extraño, pues da. Pero bueno, dando miedo desde la primera carrera, Carlos, tampoco ha sido aquí.
Ya, lo próximo que va a ser, ¿hay alguna competición más de este fin de semana? Recordemos, 101 Herta en la clasificación, segundo Will Power con 100 y tercero Alex Palou con 98. Scott Dixon, 94, Rosenqvist, 87, Patricio Ward, que se lió a darse golpes con todo el mundo, 71 al campeonato.
Como me gusta decir, Pato, esta vez fue más bien Pollito, la que has liado.
La que has liado, vale.
Otra vez, fue Pollito Ward. Tenemos en mayo el rutero de Indianápolis, ¿sí? Que es el a mitad de mes, y luego los dos últimos fines de semana, que es lo que es las 500 millas, una semana los libres y que culmina con la clasificación, y la segunda semana, que es una de las grandes pruebas del año del automovilismo mundial, las 500 millas de Indianápolis. Así que mesecito intenso en la Indy, como siempre es el mes de mayo.
O sea, las 500 millas, fecha que yo me...
El último fin de semana de mayo.
O sea, coincide una vez más con Mónaco, como siempre, vamos, como muchas veces.
Sí, como casi siempre, sí. No hay manera, pues que lo vamos a hacer. La FIA sabrá, y la Indy, pues como ellos consideran que son... a ver, que es hoy, que no, que parece que es que la FIA o estos... No, esto vienen coincidiendo desde los años 80. Y recordemos que un grandísimo como Jim Clark, por ejemplo, el propio Graham Hill o Jackie Stewart renunciaron a algunos premios de Mónaco para ir a correr a 500 millas de Indianápolis.
O Fernando Alonso, efectivamente, sí. Bueno,
incluso pues, Alonso, efectivamente.
Incluso Alonso. Bueno, pues eso, de los 90 esta costumbre, pues ¿qué le vamos a hacer? Habrá que estar en los dos sitios. Yo estaré en Mónaco y os contaré lo que pasa en las 500 millas. Muy bien, Charlie, pues
si quieres me mandas a Indianápolis.
Pues sí.
Con todo el placer de mi vida, ¿eh?
Bueno, yo también, pero la casa es la que paga. Y eso no lo sé yo. Pero bueno, muy bien, Charlie. Pues nada más, muchísimas gracias. Vamos hablando durante todos estos 2 días.
Sí, efectivamente. Lo único recordar que tenemos esta semana
el
Rally Las Canarias, última edición de momento en el europeo, que el año que viene puntúa para el Mundial.
Ah, vale. Vale, muy bien.
Así que,
pues habrá que estar atento a esta edición previa, que esta tiene que quedar bien porque ya llega el Mundial. Para
ensayo pues general, está firmado.
Vale, pues está firmado, tiramos para adelante. Muy bien, venga, un saludo.
Gracias.
Fuerte. Que vaya muy bien.
Saludos a todos oyentes. Adiós.
Bueno, pues hasta aquí con PGP. Os contaba antes los horarios. Carrera nocturna, 10 de la noche, calificación para el, eso, el domingo 5 de mayo, el 4, sábado, calificación de 10 a 11 de la noche, la sprint será a las 6 de la tarde y el viernes, cuidado que también va todo de tarde, 6 y media, los libres 1, calificación del sprint, el sprint shootout famoso, de 10 y media a 11, 14 de la noche. Carrera que promete emociones fuertes porque será un buen circuito en teoría, tanto para Aston Martin como sobre todo Ferrari. Así que estad atentos a la sintonía de la COPE, lo contaremos todo. Hasta aquí COPE GP, adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.